Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
Llueva o truene.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Llueva Truene, bienvenidos al programa dedicado a la meteorología de Radio San Andreu. Saludos de quien nos habla, Carlos Lara, y me acompaña presentando el programa, como siempre, Alan Alguacil. Muy buenas tardes, Alan, ¿qué tal estás?
Buenas tardes, Carlos. Pues bien, con ganas de empezar un nuevo programa, como siempre.
Pues bueno, pues vamos a ello. Este mes, y continuando un poco con el tema del mes pasado, que lo dedicamos pues a todo lo sucedido meteorológicamente hablando, eso sí, con la Dana, que afectó pues a la zona de Valencia y a Letur en Albacete, pues vamos a dedicarlo a hablar de los avisos y las alertas meteorológicas. En definitiva, un poquito, saber qué son, qué diferencia hay entre ellos, cómo nos llegan y qué debemos hacer como ciudadanos cuando hay pues determinado aviso o alerta meteorológica activa. Pero, como siempre en nuestro programa, antes de ponernos con el tema del mes, pues lo que vamos a hacer es analizar el comportamiento meteorológico del pasado mes de noviembre en nuestro municipio. Así que cuéntanos, Alan, ¿cómo ha sido el mes de noviembre en San Andreu?
Bueno, pues como siempre, Carlos, empezamos con las temperaturas. Uh-huh. La temperatura máxima del mes de noviembre ha sido de 22,8 grados registrados el día 5.
Muy alta, ¿no?
La verdad es que no. ¿No? Aparentemente, para ser noviembre, puede parecer una temperatura bastante alta, pero la verdad que comparándolo con las máximas de otros meses de noviembre, más o menos queda como en la mitad del ranking. Ajá. O sea que ni muy alta ni muy baja, vamos a decir que es un valor normal. Y además fue a principios de noviembre, también por ahí lo podemos salvar. El problema, Carlos, viene ahora, con la temperatura mínima. Y es que la temperatura mínima ha sido de 6,3 el día 28. Estos 6,3 suponen que de todas las mínimas de noviembre es la mínima más alta de todos los meses de noviembre. Es decir, la mínima absoluta de este mes de noviembre ha sido más alta y con diferencia que el resto de mínimas de otros noviembres. Ajá. Y con diferencia además, ¿eh? Pero además, pese a que la máxima ha sido correcta, en general hemos tenido días muy cálidos, ya no solo por esas mínimas, sino que hemos tenido días, por lo general, bastante cálidos. Y eso se traduce en lo siguiente, en que hemos tenido un noviembre extremadamente cálido, en comparación con lo que debería de haber ocurrido. Poniéndolo con cifras, hemos tenido 1,67 grados, casi 1,70 grados más respecto a la media climática. Es una desviación bastante considerable. De hecho, es el segundo noviembre más cálido, solo superado por el de 2022.
De hecho, a nivel de Cataluña, lo leí hace poco, que este noviembre pues había sido el más cálido de, bueno, pues desde que hay registros. Así que aquí en San Andreu es el segundo, pero en general en Cataluña podríamos decir pues que ha sido, bueno, ya lo vemos con números, pues un noviembre muy, muy, muy cálido, con esa desviación de 1,70, pero vamos a ver máximas y mínimas cómo se han desviado.
Sí, para entender este comportamiento vamos a entrar un poco más en detalle con la media de las temperaturas máximas y mínimas. La media de las temperaturas máximas ha sido de 1,3 grados superior a la media. Y esto supone que es la tercera desviación más alta para un mes de noviembre. Pero si nos vamos a la media de las mínimas, esta ha sido 2 grados superior a la media. Por tanto, una desviación también enorme. En este caso es la segunda desviación más alta para un mes de noviembre. Por lo tanto, 1,3 de media de las máximas y 2 grados de media para las mínimas. Esto en cuanto a temperaturas. Pero ahora viene una parte más agradable, que es el de la lluvia. Y es que, Carlos, un mes más hemos cumplido, se ha llegado a la media y superado la media pluviométrica del mes. nos ha quedado un mes de noviembre con un total de 77,8 milímetros o litros por metro cuadrado. Además, se han distribuido en 17 días de lluvia. Con estos 17 días de lluvia, además, nos vamos a que tenemos, o se nos queda, el segundo noviembre con más días de lluvia, tras el noviembre de 2018, que son 18 días, el récord, ¿vale? Claro, nos queda un noviembre moderadamente lluvioso. Ha llovido casi un 30% más respecto a la precipitación media. Por lo tanto, a nivel de lluvias, noviembre se ha comportado genial.
Y además, a nivel anual, pues ya lo comenté algún viernes en las previsiones, ya hemos superado la media anual, con lo cual, bueno, pues este año por lo menos en la lluvia traemos buenas noticias después de 3 años seguidos de sequía muy grave.
Cabe decir que todavía no hemos revertido la situación.
No, claro.
Porque ha sido una sequía.
3 contra 1, ¿no? O sea,
sí,
al final
es
un
una
año...
sequía muy, muy importante a nivel de magnitud y de duración. Queda mucho camino todavía por recorrer, pero veremos si vamos en este camino o solo es un paréntesis. Esperemos que sea el inicio de un cambio de dinámica.
Perfecto, pues ¿nos quieres comentar algo más, Alan, del resumen del mes?
Muy brevemente, la humedad mínima ha sido de 46% los días 22 y 29, la máxima del 96% los días 3 y 24, la presión atmosférica mínima de 1003,2 el día 22, la presión máxima de 1030 el día 30 y la racha máxima de viento de 64 kilómetros por hora el día 20.
Perfecto, pues con esto finalizamos el resumen del mes. Como hemos dicho, un mes extremadamente cálido, con casi 1,7 grados más de la temperatura media y moderadamente lluvioso, buena noticia, con eso casi un 30% más de lluvia respecto a lo habitual. Cerramos el resumen del mes y a continuación seguiremos el programa con nuestro tema de este mes, que ya avanzamos, que son pues los avisos y las alertas meteorológicas. Y continuamos con el programa y, como decíamos en la presentación, vamos a hablar de los avisos y las alertas meteorológicas. Empezamos, Alan, por la primera cuestión que tenemos que resolver, y es que no son lo mismo, evidentemente, tienen nombres diferentes y también son cosas diferentes, por lo cual empezamos porque nos expliques cuál es la diferencia entre avisos meteorológicos y alertas meteorológicas.
Bien, pues los avisos son emitidos por los organismos meteorológicos, como la EMET o Meteocat, en el caso de Cataluña. Entonces, un aviso consta de la siguiente información. Normalmente lleva la fecha y hora de inicio y el fin del fenómeno o fenómenos meteorológicos en cuestión, porque a veces puede darse que ocurre más de un fenómeno adverso a la vez, ¿de acuerdo?
Sí, por ejemplo, en un caso de una tormenta podemos tener, pues eso, lluvia muy intensa, pero también fuertes rachas de viento, ¿no? Pues podemos recibir esos dos avisos a la vez, podríamos decir, con lo cual no implica que si tenemos uno no pueda haber otro.
Exacto, exacto. Entonces, pues más allá de esta información básica de fecha de inicio, pues también nos indica el nivel de aviso. Luego entraremos en los tipos de nivel que hay para los avisos. También se expresa, digamos, la probabilidad en porcentaje de ocurrencia de que pueda suceder o no este fenómeno. También se suele acompañar esta información de un indicador que, bueno, describe un poco el fenómeno en sí, como si está sucediendo, si va a suceder, porque estos avisos no solamente se emiten cuando se prevé que va a ocurrir, sino también cuando están sucediendo.
Luego lo veremos.
Eso es importante también verlo, lo veremos.
Veremos los tipos de avisos diferentes que tenemos.
Eso es. Y luego también, bueno, pues se suele acompañar esta información con una breve descripción del fenómeno. Por ejemplo, en el caso de las lluvias, se suele indicar la cantidad de agua precipitada o su intensidad durante un lapso de tiempo, ¿no? Luego entraremos en detalle con este ejemplo qué baremos hay para emitir estos avisos. Bien, ¿no? Como ahora hemos mencionado, los avisos constan de varios niveles. Concretamente, hay 4, y cada uno de ellos tiene su denominación y recomendaciones para la población. Esto es importante. Además, el establecimiento de cada uno de los avisos, digamos que depende del posible alcance de esos determinados umbrales que se establecen para cada uno de o cada una de las situaciones meteorológicas. Por su parte, estos umbrales se establecen a partir de criterios climáticos. Por ejemplo, este ejemplo a mí no me gusta mucho, pero creo que es importante hablar de ello. En el caso de San Andrés de la Barca, el umbral actual para determinar si hay o no una ola de calor es de 38 grados y medio. ¿Vale? Es un valor muy discutido y que ya en alguna ocasión hemos comentado y criticado en nuestro programa.
Sí, pero bueno, hoy no vamos de eso, ¿no? Pero
para situarnos un poco cómo funciona el tema de esto, ¿no? De los umbrales. Entonces, ¿qué ocurre? Claro, hemos dicho 38 grados y medio. Pues bien, si hay previsión de que se puedan alcanzar o superar esa temperatura, entonces se emite un aviso por ola de calor. Y además, en este caso, como es un fenómeno muy extendido, que no ocurre solo en un determinado lugar, pues es un aviso que queda más extendido, más generalizado. ¿De acuerdo? Claro, ahora, el nivel que ahora veremos de ese aviso dependerá de cuántos grados por encima de ese umbral pues estén previstos registrarse.
De lo raro, ¿no? Podríamos decir que sea. O sea, al final tenemos un aviso cuando algo puede acarrear un riesgo, pero evidentemente no es lo mismo con esta temperatura que decías, 38 y medio, llegar a 38,6 que a 40, exagerando, a 45 grados, ¿no? Entonces hay pues esa graduación un poco. Y además, Alan, también esto es importante, no para todas las zonas es lo mismo, porque el viento, por ejemplo, no afecta lo mismo en una ciudad como Barcelona que, por ejemplo, en la Alhambra. Entonces también estos umbrales son importantes porque cada zona está preparada de alguna manera, ¿no?
Y acostumbrada
para bueno, diferentes fenómenos y diferentes intensidades. Con lo cual, los avisos hay que hacerlos de alguna manera un poco en concreto, no a grosso modo, porque posiblemente no estaríamos avisando del mismo riesgo si lo hiciésemos todo muy general.
Vamos a ver otro ejemplo, en este caso con el de la intensidad de lluvia, ¿vale? Hay un umbral estandarizado, oficial, de intensidad de lluvia que es de 20 milímetros acumulados en 30 minutos, ¿de acuerdo? Pero también hay otro umbral más elevado, más importante, que es el de 40 milímetros acumulados en 30 minutos. Eso es mucho, ¿vale? Y con ello, el nivel de avisos dependerá de la previsión en la que se puedan alcanzar o no, o superar incluso estos umbrales. Puede ser que ni se acerquen, se alcancen o se superen.
O que por se esperen tanto, que se puedan superar.
En función de ello, pues se establecerá un nivel u otro. Uh-huh. Y ahora bien, ¿qué niveles tenemos? Hemos dicho que hay cuatro. El nivel número uno es el más básico, entre comillas, ¿eh? Es el nivel verde, sin peligro. ¿Qué significa? Bueno, pues que el fenómeno meteorológico es muy poco importante o directamente no hay nada, por lo que no hay peligro para la población.
Es decir, puede llover,
pero
o no,
puede
pero
ser
si
muy poca
llueve,
cosa.
Pues es una lluvia normal y corriente que no entraña un peligro.
Exacto. De hecho, el nivel verde, este primer nivel, es el que ya está ya siempre por defecto, ¿de acuerdo? No es que emitan un aviso de nivel verde sin peligro, no, entonces no se emite nada. Es
el nivel en el que estamos siempre, ¿no?
Exacto, el nivel de referencia que siempre está.
Es el cero, pues podríamos hablar un poco, ¿no? De que no haya aviso, pues es este nivel 1 que es el verde.
Entonces ya el nivel 2, que sí que sería en ese caso el primer nivel ya cuando hay un cambio, hay un aviso, ¿no?
Cuando ya tenemos que empezar a estar atentos, ¿no?
Ahí
a
está,
que nos dicen.
Ahí está, es el nivel amarillo. El nivel amarillo que es peligro bajo o moderado. ¿Por qué? Bueno, porque se pueden producir daños moderados a personas vulnerables y bienes o en lugares expuestos al fenómenos meteorológicos adverso. Aquí ya, por lo tanto, puede haber un pequeño grado de afectación y hablamos pues de recomendaciones. Básicamente, pues estar atento y mantenerse informado de la previsión meteorológica. Uh-huh. ¿De acuerdo? En este caso, bueno, pues es un primer nivel y es lo básico y por lo tanto recomendaciones
de estar básicas. Ya pendientes a ver qué nos dicen por si la cosa va más, ¿no? Un
poco. Exacto, exacto. Vamos al siguiente nivel, el nivel naranja, peligro importante o alto. Con ello se pueden producir impactos graves a personas vulnerables y bienes o en zonas expuestas al fenómeno en cuestión. Es un escenario un poco más comprometido, ¿de acuerdo? De aquí la recomendación es, bueno, pues ya no hay que estar atentos, sino hay que estar ya preparado y además tomar precauciones que se recomienden o se estimen necesarias. Y por supuesto, mantenerse informado de la previsión meteorológica lo más actualizada posible. Uh-huh. Y luego ya tenemos el último nivel, el peor, que es el nivel rojo, peligro extraordinario o muy alto. ¿Por qué? Porque con esta situación se pueden producir impactos muy graves o catastróficos a personas, como hemos dicho, vulnerables y bienes o en zonas expuestas. En consecuencia, recomendaciones: tomar medidas preventivas, actuar según las indicaciones de las autoridades, obviamente mantenerse informado de la previsión meteorológica lo más actualizada posible y desplazarse o viajar y no desplazarse y no viajar, salvo que sea estrictamente necesario. A veces son recomendaciones muy básicas o muy evidentes.
Claro, porque esto influye en
diferentes hay que recordarlo.
Fenómenos meteorológicos. Pero, por ejemplo, pues eso, ¿no? Si se está inundando todo, pues no coger el coche. Si sopla mucho viento, pues no estar caminando en un bosque.
Claro.
Cosas, cada fenómeno de alguna
son
manera...
Son de lógica, pero hay que remarcarlo
exacto,
mucho.
Exacto, implican ciertas cosas. Pero evidentemente dar normas así a grosso modo es imposible porque hay 40 fenómenos meteorológicos diferentes y no podríamos estar aquí 2 horas explicando cada cosa, ¿no?, que hay que hacer.
Eso es. Y esto, Carlos, es en cuanto a los avisos. Vamos a ver lo que son las alertas.
Vale, esto es importante.
Sí.
Mucha gente confunde avisos con alertas. Sí. Avisos, hemos dicho, los emiten los servicios meteorológicos.
Vale. Y las alertas, en cambio, son emitidas por Protección Civil. ¿Cómo funciona? Pues... Los avisos que acabamos de ver son distribuidos a diversos organismos e instituciones del Estado, entre ellas las autoridades responsables de Protección Civil. Estas son las que se encargan de estudiar la situación y de declarar una prealerta o alerta por fenómenos meteorológicos adversos. Eso sí, no siempre los avisos y las alertas van de la mano. Por ejemplo, la EMET puede emitir un aviso naranja por fuertes vientos a más de 1.400 metros de altura. Y la administración correspondiente, sin embargo, puede no decretar una alerta, al entender que a esa altura no afecta a la población o que se trata de un lugar donde no vive nadie.
O vive muy poquita gente, muy poca gente, local, y no consideran... Es. Porque hemos de dejar claro, las alertas ya implican dinero, ya implican un coste, porque se movilizan medios y se ponen... Entonces... También hay que tener un poco, aunque suene feo y en estas fechas más decirlo, pero hemos también de tener presente que al final esto implica un coste económico y tampoco se pueden activar alertas ahora por cualquier cosa si afectan a muy poquita gente o, como tú decías, ¿no?, en zonas muy poco habitadas.
Eso es. De hecho, debe quedar muy claro, Carlos, con esto que hemos comentado, que los avisos se emiten en función del fenómeno meteorológico adverso y de su magnitud. Y las alertas se establecen según el impacto o alcance que el fenómeno puede tener en función de la mayor o menor cantidad de población, infraestructuras expuestas y vulnerables. ¿Vale?
Correcto. Yo creo que queda claro un poquito la diferencia entre aviso y alerta.
Eso es. Y ahora, Carlos, bueno, vamos a ver un poco lo que es los diferentes grados de peligros que hay de los avisos.
Bueno, lo primero que vamos a definir es qué es una situación meteorológica de peligro, ¿vale? El Servicio Meteorológico de Cataluña identifica una situación meteorológica de peligro cuando se prevé superar esos umbrales que hemos dicho para un meteoro concreto, ¿vale? Entonces, tenemos pues diferentes tipologías de avisos meteorológicos. En el momento que el equipo de predicción y vigilancia, en este caso de aquí del Servicio de Meteorología de Cataluña, identifica la posible superación de alguno de sus umbrales, pues emite un comunicado que tendrá unas características u otras según el meteoro. El comunicado se envía directamente y inmediatamente al Centro de Coordinación Operativa de Cataluña, al CECAT, del Departamento de Interior, que será el que activará el plan de protección civil correspondiente. ¿Qué tipos de avisos tenemos? Vamos a ir viendo, porque decíamos al principio... Puede ser que lo emitan como una previsión o puede ser que ya esté sucediendo. Entonces vamos a ir viendo qué tipos de avisos tenemos y cómo se gradúan un poquito, ¿vale? Lo primero que podemos tener son preavisos, ¿vale? Preavisos es pues que el servicio meteorológico emite un preaviso cuando se espera que se pueda superar un determinado umbral a partir del tercer día de predicción. ¿Esto qué implica? Pues que nos estamos anticipando un poquito, ¿no? Nos dicen, ojo, que a lo mejor a finales de semana pues podemos tener una lluvia muy fuerte o un viento muy fuerte. En el preaviso se indica para qué intervalo de tiempo es válido, a qué meteoro hace referencia, evidentemente, y se evalúa el grado de peligro máximo del episodio, en este caso nosotros aquí, a nivel de Cataluña, y también se realiza pues una breve descripción de la evolución de la situación meteorológica. O sea, nos van a explicar no solo qué se espera, sino por qué, ¿no? Pues si llega una borrasca o llega lo que sea. Estos son preavisos. Es un poco previsión, como hacemos nosotros aquí cuando hacemos el tiempo los viernes, pues indicamos que determinado día puede pasar X. Ahora ya nos vamos a los avisos, que es un poco lo que nos importa realmente. Los avisos como tal, pues el Servicio Meteorológico de Cataluña, en este caso, emite un aviso de situación meteorológica de peligro cuando se prevé la superación otra vez de un umbral en el día presente y hasta el tercer día de predicción. En cada comarca se le asigna un grado de peligro, ¿vale? Separamos, se podrían hacer 1000 divisiones, ¿vale? AEMET en este caso utiliza más unidades.
Son unidades funcionales geográficas,
eso, ¿vale? Es. Aquí en Cataluña nosotros lo hacemos por comarcas. Podríamos entrar otra vez en eso si estamos más o menos de acuerdo, porque hemos de entender que en el Baix Llobregat tenemos zonas, por ejemplo, como Collbató y zonas como el Prat. Evidentemente, ante un aviso por nevadas, no va a ser lo mismo el Prat que Collbató. Ahí podríamos entrar en otro debate, pero bueno, vamos a comentar lo que tenemos nosotros aquí en Cataluña. Se hace por comarcas. Y el grado de peligro se define según la probabilidad de la ocurrencia del fenómeno y el umbral que se prevé superar siguiendo una matriz de peligro que viene a ser la siguiente. O sea, tenemos, como decíamos, sin aviso, el nivel cero, que sería pues que no pasa nada, no hay que tener nada. Ese primer nivel amarillo tendríamos, que sería superar el umbral de manera con una probabilidad baja y media. Y luego, con mayor probabilidad, pues tendríamos el nivel 3, que ya sería naranja, que comparte con el nivel 4, que sería superar ese otro umbral más alto que comentabas también, con una probabilidad baja en este caso, y ya si nos vamos a una probabilidad media o alta de superar ese umbral elevado, pues tenemos los niveles 5 y 6, que serían en este caso los rojos, y pues los que entrañarían un mayor peligro, y la probabilidad que decíamos aquí, media-baja, baja se considera del 10 al 30%, media entre el 30 y el 70, y una probabilidad alta, pues si tenemos una probabilidad superior al 70% de que ocurra cualquier superación de estos umbrales en un determinado tiempo. El grado de peligro se estima en franjas de 6 horas también, ¿vale? Con lo cual
permite que sea más actualizable.
Exacto. Y lo dividimos con horario universal, que en verano tenemos que sumarle 2 horas y en invierno una, pero sería de 0, o sea, de las 00 de medianoche a las 6 de la mañana, de las 6 a mediodía a las 12, de las 12 a las 6 de la tarde y de las 6 de la tarde pues otra vez a la medianoche. Para cada meteoro pues se elabora un informe diario con la siguiente información: en la cabecera el tipo de aviso, el día para el cual es válido y la hora en el que se emite el aviso. Luego se elaboran unos mapas, todo esto por comarcas, con esta distribución, con esta...
Hay una combinación de toda la información.
Exacto, que y se van pintando los coloritos, ¿no? Como hemos dicho, según la probabilidad, según el umbral, pues se va representando en un mapa de Cataluña con todas las comarcas. Ahora tenemos también, con esto ya cerramos los avisos, tendríamos también los avisos de observación. Esto vendría a ser lo mismo, a grosso modo lo mismo, pero que está sucediendo en este momento. Vamos a suponer una tarde que nos han avisado que puede haber tormentas, pero que resulta que en un determinado lugar pues se magnifica esa tormenta y se producen lluvias más importantes de las previstas, pues entonces nos emiten avisos de observación. Y es decir, hey, que en tal sitio se está produciendo una precipitación mucho más intensa de lo esperado, y entonces también se emiten estos avisos de información, de observación, que nos llegan también por los mismos medios, para que podamos pues nosotros tener presente de que si nos desplazamos o estamos allí, pues se está produciendo algo en ese momento que no estaba quizá tan previsto. Y finalmente nos quedan los avisos por tiempo violento, que viene a ser lo mismo, pero en este caso ya con tormentas muy severas, y también vuelve a ser algo muy puntual que nos dice que en un sitio pues se está provocando, o sea, se está produciendo una tormenta muy, muy importante. Con esto acabamos lo de la matriz, un poco esta de saber las graduaciones, y Alan, cuéntanos por qué los planes de protección asociados, o sea, qué son los planes de protección.
¿Qué son y por qué son importantes? Eso es.
Asociados a estas alertas.
Eso es. Bueno, una vez ya tenemos las alertas que se emiten, y hay los avisos con sus correspondientes recomendaciones, bueno, se hace algo y tanto, ¿vale? Hay unos planes que son llamados planes de protección o planes especiales de protección. Y cada uno de esos planes pues se emiten en función del riesgo asociado a esta alerta. Además, estos planes presentan una serie de procedimientos necesarios para gestionar cualquier tipo de riesgo y emergencia, y tienen la finalidad de minimizar ese riesgo y garantizar, sobre todo, la seguridad de las personas y de la protección de los bienes, de infraestructuras y del medio ambiente. De hecho, en Cataluña existen varios planes de protección, pero hay tres que están asociados directamente a las alertas meteorológicas y, por tanto, a los fenómenos meteorológicos cuando estos son adversos. Estos tres planes son, que algunos de vosotros seguramente los habréis escuchado alguna vez, el plan INUNCAT, asociado a las inundaciones, el plan NEUCAT, asociado a las nevadas, y el plan VENCAT, para el viento. Luego tenemos alguno más indirecto, como es el IAUCAT, que es para el tema de los aludes, cuando hay inestabilidad de la nieve o hace temperaturas muy altas y hay ese riesgo de que hayan aludes, ¿no?
Pero estos planes pues llevan una serie de actuaciones, de alguna manera, cuando se activan, ¿no?
Y ya terminamos, Carlos, con el tema de estas alertas que llegan a los móviles. ¿Cómo funciona?
Sí, no las habíamos recibido nunca, ¿no? Y últimamente pues sí, tuvimos una demostración. Y bueno, pues estos avisos que nos llegan al teléfono pues se basan en la tecnología X-Alert, que se integra en la red nacional, red de alerta nacional, y permite pues a las autoridades de protección civil enviarnos mensajes de alerta generalizados e inmediatos a nuestros teléfonos móviles, si estamos localizados en un área afectada por una emergencia o una catástrofe. No es importante decirlo, no es necesario configurar ni descargar absolutamente nada, porque todo esto viene ya activo en todos nuestros teléfonos, y la manera de operar es muy sencilla. Este mecanismo de S-Alert trabaja pues alertando a la población sobre los riesgos inminentes, y para ello se envía una notificación desde las antenas de telefonía que tenemos instalada a todos los terminales que se encuentran en el área de cobertura de esa antena, y poco más. Además, funciona con las tecnologías 4G y 5G, que prácticamente cubren el 90% del territorio de aquí de nuestro país, y además la recepción da igual cómo tengas el teléfono, en modo avión, silenciado, da igual, te salta esta alarma y te llega, por lo cual es muy sencillo. Cuando nos llega, emite un pitido, un mensaje grande en la pantalla, y no hay manera de no darse cuenta que nos está llegando esta notificación. Y bueno, pues el mensaje que recibimos pues suele incluir información sobre el riesgo que provoca ese aviso, las consecuencias observadas o previsibles y las acciones que tenemos que tomar. Como decíamos al principio, la manera de proceder una vez recibimos este mensaje pues es leerlo con calma, ver qué nos está diciendo y actuar en consecuencia. Según el riesgo, pues nos avisarán de una cosa o de otra. Creo que con esto, Alan, hemos puesto un poco de luz a esa diferencia entre avisos y alertas, que creemos que es importante, y sobre todo en la necesidad de prestarle mucha atención. Por nuestra parte, finalizamos aquí el programa y nos veremos el mes que viene.
Llueva o truene.
Llueva o truene.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.